Ser Podcast.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias. Tiempo de Sanedrín de Largueros. Doy la palabra, si os parece bien, empiezo no por orden de edad, de mayor a menor, sino por director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido. Y ya veremos si alguien en estos días se presenta. Eso ya será cuestión de otro debate. Hoy analizamos lo que ha sido la rueda de prensa. Yo es que creo que hoy por hoy no hay, que con los días que hay por delante, creo que no hay nadie que sea capaz de armar una candidatura para derrotar a Florentino. A Florentino, hoy por hoy, solo le puede derrotar una persona, que es el Bernabéu, el socio del Real Madrid. Creo que no hay un rival ahora mismo que se pueda presentar y armar una candidatura con la suficiente fuerza como para derrotar a Florentino Pérez. Es mi opinión. Esa es mi opinión.
Perdón, solo una cosa. Sí. Tiene otro rival. Sí. Para mí. Sí. Florentino Pérez.
Claro, que eso lo decidirá el Bernabéu. Yo creo que es el único rival que tiene ahora mismo. Bueno, os doy la palabra a todos. Bueno,
yo un apunte previo que hemos hecho también en Carrusel. Las medidas proteccionistas para poderse presentar al Madrid fueron cambiadas también por Florentino. Que esto es importante, que no es que baja del guindo el estatuto del Madrid y va cambiando por historia divina. Entonces, en el Madrid ya ha explicado Meana las condiciones. Y hay que poner el 15% del aval en un banco como decía Romero, tal y cual. Él ha hablado también de casi de que el Madrid es un club exclusivo, no. Por hacer un socio un voto, una socio un voto, en este país están Osasuna, el Atleti y el Barça. Solo por establecer una comparación, en el Madrid es el 15%, un presupuesto mayor, en Osasuna es de un 8%, en el Atleti un 6% y en el Barça sin aval. Porque desde luego el Madrid, no sé si estará bien o estará mal, es lo más duro y lo más complicado para alcanzar la presidencia. Y luego, yo no conozco a Florentino, no lo conozco como vosotros, que igual debería, pero hoy de verdad, me ha parecido salvaje, me ha parecido capítulo surrealista, me ha parecido hilarante, ha tirado de bromas que algunas hacían gracia y la mayoría no, un poco en su papel. Hoy he entendido por qué quiere fichar a Mourinho. O sea, hoy le he visto a un hombre ya pues veterano en el traje del Mourinho de 2010. O sea, hoy he entendido esa estrategia o conmigo o contra mí. Hoy he entendido, y además en esto es mejor que Mourinho. Creo que es una persona más, si se me permite, con respeto a Mourinho, más inteligente, más seguramente más lista. Hoy lo he entendido. Me ha parecido furibundo. Que igual estamos dando demasiada importancia a los ataques a los medios de comunicación. También he pensado que igual era demasiado. Y es una jugada maestra, evidentemente, para anular cualquier oposición. Y le he visto muy encerado con esta persona que hoy nos la ha puesto en primera línea, Javi Romero y Antón, al que yo no conocía. Le he visto muy encerado, muy enfadado con esa persona. Y creo que tiene que haber algo más. Muy enfadado.
¿Pero con esa persona alguien de con, Rubén Cañizares?
Con Riquelme. Con
Enrique
Riquelme. Le he visto muy enfadado y muy molesto, y me niego a pensar que simplemente cuatro chorradas que ha podido escuchar en sus foros y tal.
La eléctrica, sí. Es lo que hay detrás.
Yo no sé si eso, pero le he visto muy enfadado con eso. Pero sí le he visto en el traje de Mourinho de 2010. He entendido por qué va a volver a recurrir a Mourinho. Lo he entendido.
Bueno,
a ver, ¿qué te ha parecido, Romero?
Bueno, yo por momentos esperpéntica. Yo creo que ha habido un rato en el que Florentino Pérez se creía que estaba en un rondo en un corrillo de estos de Navidad, de la Copa de Navidad, o en un corrillo en el que el verdadero Florentino Pérez en un off the record se acercaba más a la imagen que hemos visto hoy, sobre todo en una puesta en escena que a mí me ha sorprendido muchísimo, rozando el esperpento con algunos titulares que han venido absolutamente fuera de lugar o estaban fuera de lugar. Pero yo creo que en Lomollar ha conseguido varias cosas. Una, desviar el tiro de lo deportivo, que yo creo que es el problema fundamental que tiene ahora mismo el Real Madrid: saber quién le va a entrenar, qué va a pasar en el vestuario, cómo vas a pelear contra un Barcelona que va claramente al alza en las últimas temporadas. Ese golpe de momento lo ha parado, porque el jueves hay un partido que es un partido intrascendente en lo deportivo, pero hay un partido en el que Florentino Pérez tiene que estar presidiendo el palco del Estadio Santiago Bernabéu, y esta temporada no es la primera que le pitan, tímidamente, pero no es la primera que le hubieran pitado. Yo creo que ese golpe lo ha parado. Su obsesión con la prensa no es nueva. Él sigue confundiendo ser periodistas de Madrid con tener que apoyar al Real Madrid. Yo creo que esa alusión que ha hecho a los periodistas comprados por la Liga, también habría que preguntar, por ejemplo, cuántos periodistas que trabajan en medios de comunicación colaboran y tienen un sueldo con Real Madrid Televisión. Ese pequeño detalle se le ha olvidado, por ejemplo, comentarlo a Florentino Pérez. Y yo creo fundamentalmente que la intención que tenía de desviar la atención, pillar a contrapié a la posible candidatura y evitar que la gente le preguntara por el entrenador y los jugadores, eso lo ha cumplido. ¿Qué parte de su imagen personal ha comprometido para cumplir ese objetivo? Yo creo que hoy se ha dejado una gran parte de su imagen personal. Sinceramente lo creo.
Bueno, yo creo que ha sido sobre todo un error de comunicación. Y que una entidad tan grande como el Real Madrid tenía que haber previsto de alguna manera que era mejor comunicar esto de otra manera, que el presidente saliera con toda esa rabia contenida contra los medios de comunicación y exponerse allí como se ha expuesto. Con lo cual, es que no entiendo que no se haya preparado de otra manera. Me parece innecesario y equivocado el enfrentamiento con los medios. Los medios no tienen tanto poder como supone Florentino. No creo yo que ni una campaña de tres editoriales hagan que el Bernabéu se vuelva contra Florentino. Los resultados deportivos es lo que manda. Lo que manda que un entrenador siga, que un entrenador no siga. Y si vas cambiando entrenadores y si vas perdiendo, irán hacia el palco. Y me ha llamado la atención que yo no creía que hubiera posibilidad de oposición real en unas elecciones. Y como dice Dani Garrido, el hecho de que Florentino se haya mostrado receloso de la actuación de ese posible candidato a espaldas, hablando con las eléctricas, con veteranos del Real Madrid, con las peñas y demás, que se haya mostrado preocupado, me sorprende porque yo realmente no conozco a ese señor y creo que no tiene opciones ahora mismo, y menos con 12 días por delante para preparar una candidatura. Pero si Florentino ha aparecido de esa manera, quizá es que él ha visto que eso se está preparando de verdad y que si no ahora,
y que le preocupaba
en
realmente
un futuro puede tener repercusión.
Yo creo que Florentino Pérez tiene un rival mayor que Enrique Riquelme, que es el propio Florentino Pérez. Yo creo que hoy se ha hecho mucho daño a sí mismo con la comparecencia. Ha dañado mucho su imagen pública y ha comprometido para mí su futuro como presidente del Real Madrid. Alguien que hace una comparecencia como la de hoy compromete seriamente seguir siendo presidente del Real Madrid. Así que sí que tiene rival, es él mismo, ¿no? Y para los que se sorprenden con esta imagen de Florentino Pérez, este es el verdadero Florentino Pérez. Florentino Pérez ha sido siempre así. Lo que pasa es que ha sido en privado, nunca en público. Hoy todo el mundo ha conocido al verdadero Florentino Pérez en público, pero lleva siendo así en privado toda la vida. Un forofo de manual, obsesionado con la prensa, pidiendo que la prensa ayude al Real Madrid. La prensa no está para ayudar al Real Madrid, ni al Atlético de Madrid, ni al Barça, ni a la Real Sociedad. Está para hacer su trabajo. Obsesionado de nuevo con los árbitros. Ha llegado a decir que le han robado 7 ligas. Porque esto es gravísimo. O sea, que el presidente del Real Madrid diga públicamente que le han robado 7 ligas es gravísimo.
Ahora voy a preguntar a Aito y vamos a escuchar ese
sonido. Obsesionado con esto. Sí. Y un último apunte. ¿Por qué convoca elecciones Florentino Pérez? Que llama mucho la atención. Porque tiene otro rival. Tiene un ego desmesurado, Florentino Pérez. Y necesita públicamente salir diciendo dentro de unos días, mirad, nadie se ha presentado. Tengo que seguir siendo presidente del Real Madrid. O se han presentado y les he ganado. Y les he ganado. Tengo que seguir siendo presidente del Madrid. Me sigue queriendo el madridismo. Eso se llama ego. Porque convocar ahora elecciones compromete el futuro deportivo del Real Madrid. ¿Quién va a tomar las decisiones deportivas ahora si hay una convocatoria de elecciones? No ha pensado en el interés del Madrid, ha pensado en su interés personal, en un ego desmesurado que se lo está comiendo, se lo está comiendo. A mí, sinceramente, y ya termino, sí que me parece que Florentino Pérez tiene rival. Se llama Florentino Pérez.
Solo un apunte.
Porque Galle y va a Jordi, venga.
Rápido, yo no creo que por estar 2 años sin ganar títulos Florentino tuviera que dimitir. No lo creo.
Su trayectoria. Ni los socios tampoco.
Ni los socios tampoco.
Estaba en la calle.
Por eso me parece innecesario salir a decir, no, totalmente. Es que 2 años sin títulos, ¿y qué? ¿Y qué? Y segundo, yo sí creo que el asunto Negreira, sí, el mantenerlo y el ir hasta el final, eso sí está entre los socios de Real Madrid, que eso no puede quedar impune de ninguna manera.
Jordi.
Yo, Manu, diría que estos adjetivos que hemos visto, surrealista, esperpéntico, vergonzoso, yo me sumo a todos ellos. Pero bajo ese barniz de esos calificativos, yo creo que hoy lo que ha hecho Florentino es una carga de profundidad que está perfectamente definida, intencionada, porque lo que ha hecho es un ataque o una amenaza o una advertencia a la prensa y a la libertad de prensa. Para mí este es el principal titular. Es que hay una frase inequívoca en la que dice: los enemigos del Real Madrid en los medios, los enemigos del Real Madrid en los medios están señalados. Lo ha pronunciado sin ningún rubor, están señalados, y a uno de estos medios, a una cabecera, por cierto, histórica, emblemática, en la que podemos estar más o menos de acuerdo con su línea editorial, como es ABC, ha dicho Florentino, ha instado Florentino, ha invitado Florentino a sus seguidores a darse de baja. Así se las gasta Florentino con los medios que él señala. ¿Y por qué está atacando, amenazando esta advertencia a la prensa y contra la libertad de prensa? Porque él, a los malvados, entre comillas, históricos, a los García, a los Relaño, a los Segurola, bueno, pues ya los tiene como por descontados. Lo que ha visto en los últimos tiempos, por el desplome, por la ruina y por el caos, es que hay mucha gente que se suma a la crítica. Y él ha dicho, salgo a pararlo, no lo voy a tolerar, porque hay, ha dicho, una confabulación, una orquestación de periodistas para decir que el Real Madrid es un caos. Por lo tanto, para mí este es el principal titular. Y luego voy a lo que decía Gallego. El segundo, la creación de un enemigo exterior. La candidatura a la que aludían los compañeros de Enrique Riquelme, al parecer está muy verde. Pero yo de momento ya construyo un enemigo exterior. Y por cierto, ya avanzo a mis seguidores y a mis socios que esta candidatura va de la mano, otra vez, de una confabulación periodística encaminada a arrebatar el patrimonio de los socios. A arrebatar el patrimonio de los socios como propietarios del Real Madrid. Y por eso a continuación él dice, voy a seguir como presidente hasta que consiga devolver el patrimonio a los socios. Creo que lo ha cifrado en 100.000 euros por barba. Pues esto es lo que ha hecho hoy Florentino.
Eso es una barbaridad.
Pues es una, pero insisto, es esperpéntico, grotesco. La carga de profundidad está perfectamente calculada, está perfectamente definida. Y él ha dicho, y no lo voy a tolerar. Y en efecto, como se pregunta el compañero Pulido, si esto lo dice en público, ¿cómo será en privado? ¿Cómo respiran hoy todos los jefes? Y acabo, Talavera, ¿cómo respiran hoy todos los jefes de los medios de comunicación señalados sabiendo cómo se las gasta Florentino? ¿Tiene poder Florentino para ponerles la proa? Yo creo que sí.
Claro, es que además, te doy la palabra, Talavera, es que pensar además que lo que diga Romero, lo que diga yo, Garrido, Julio, en otros medios, o sea, es que, ¿qué pasa? Que los que nos oyen
no tienen personalidad.
Son marionetas. Pues habrá gente que estará de acuerdo esta noche conmigo, mañana me dirá que no, pasado me dirá que sí. No estoy... Pero aquí hay gente que lleva escuchando El Larguero y la radio y leyendo los periódicos y viendo la tele muchos años, que son socios del Madrid, antes incluso de que estuviese Florentino Pérez, que los seguirán siendo después de Florentino Pérez y que tienen su opinión. Y que lo que han mostrado, hasta lo que yo he podido ver y hemos contado aquí, es su descontento con un equipo que no juega nada al fútbol, que tiene un vestuario dividido, que tiene un entrenador tras otro que no da con la tecla. Eso es lo que tiene cabreado a los aficionados del Real Madrid. Y por eso pitan. Y nosotros ni metemos goles, ni los paramos. Ni los metemos cuando gana la Champions el Madrid. Tenemos ningún mérito, de verdad. Yo no tengo ningún mérito de que el Madrid gane la Champions. Creo que la ganan los jugadores. Y el entrenador. Y el presidente. Que no se le puede poner ni un pero a su gestión en todos estos años. Pero cuando pierden, no dejan de meter goles por mí, ni por este, ni por el otro, ni por el de más allá. Simplemente el aficionado del Madrid, que quiere ganar igual que el club, cuando deja de hacerlo se cabrea. Y si encima te gana el Barça, se cabrea más. Eso es lo que le pasa a la afición del Real Madrid, nada más. A día de hoy, eso es lo que le pasa al aficionado del Real Madrid, que quiere que venga un entrenador con mando en plaza, que haya un vestuario que de verdad se deje la camiseta, que ganen y que después de 2 años en blanco se haga un proyecto tal. Pero de eso hoy no se ha hablado ni una palabra. Ni una palabra de fútbol, de una idea, de una solución, de algo que ilusione. Simplemente que la culpa, en la gran mayoría, es de los medios de comunicación. Insisto, ni metemos goles cuando gana el Madrid, ni tenemos ningún mérito, ni creo que tampoco seamos los culpables, más allá de que a veces estemos equivocados o acertados, solo faltaba. Meteremos la pata muchos días. Para eso está el oyente que nos escucha cada día para decir, ¿estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo? Pero de ahí a señalar a los medios y a periodistas de los fracasos del Real Madrid, ¿eso se lo compran los madridistas?
Yo iba a ir un poco por ahí.
Yo voy a ir un poco por ahí porque a mí me parece un bochorno institucional, como no recuerdo, sin precedentes. Si no fuera lo suficientemente grave, sería absolutamente sonrojante. Yo creo que si los socios que le han pitado, que no han sido periodistas, los socios que le han pitado y en más o menos número le han pedido la dimisión en el Bernabéu durante esta temporada, por lo menos en un par de ocasiones, yo creo que hoy eso se han ratificado, de que es evidente que no está para ser presidente del Real Madrid con la puesta en escena que ha tenido hoy. Como decía Julio, yo creo que hoy hemos visto a una persona que se cree por encima del bien y del mal, que habla en primera persona, que para mí, con los cambios de estatutos, se ha adueñado del Real Madrid. Es imposible, hoy ha llegado a decir, me tienen que sacar a tiros, atrincherado. Y al final, lo que no asume un hombre que ha tenido el éxito por bandera durante toda su vida pública, pues lo que no asume es que pueda errar y pueda fracasar. Y lo que está claro es que está tapando un fracaso absoluto en lo deportivo en los dos últimos años, como antes lo estuvo de muchos éxitos con las Champions por bandera, y que cuando era el éxito era de él y el fracaso ahora se lo atribuye a los demás. A mí me parece que hoy la comparecencia retrata al Florentino Real, como decíais. Este es el Florentino Real. A mí tirarle a todo lo que se mueve y que el único culpable o lo único que se salve seas tú. Y luego diciendo una cosa que ha repetido hasta la saciedad, bueno, me imagino que luego entraremos en detalles de un montón de cosas, pero que ha repetido hasta la saciedad, y es que solo está aquí para darle el club a sus socios. El club ya era de sus socios, independientemente. Ahora cada vez menos de los socios, desde el cambio de estatutos, que ahora prácticamente no se puede presentar nadie. Y luego yo, sí, por rematar un poco la idea que habéis apuntado alguno, yo creo que cuando una persona del poder, de la influencia, del pozo de Florentino, hoy se convierte en muchos momentos en carne de meme en esa comparecencia, es porque él tiene un miedo real. No sé si lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho en Carrusel, que me pido perdón, no sé si ha sido Antón o quién ha sido, que ese candidato, ese empresario, que yo tampoco conocía, estaba bien rodeado por estrellas muy importantes de la historia del Real Madrid, de la historia del Real Madrid reciente, y yo creo que él ha visto miedo, ha visto peligro en el momento más débil de su segundo mandato, en el que pueda haber una candidatura lo suficientemente fuerte, que ha querido desactivar desde el minuto uno, porque yo creo que ha visto que sí había opciones de que dejara de ser presidente del Real Madrid.
Seguimos con esta ronda de opiniones y más sonidos que tenemos que escuchar de esa comparecencia de Florentino Pérez. Pero pregunta a los oyentes del Larguero. Álvaro Benito.
¿Que pueden ser madridistas o no madridistas? ¿Apoyarías a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid? Sí, un 32%, que no un 68%.
Podéis votar en las cuentas del Larguero, en redes sociales, y en el canal de YouTube del Larguero, donde estamos, como siempre, en directo también. Iturralde, y está especialmente para nuestro árbitro, el caso Negreira, que evidentemente ahí nos pone a todos de acuerdo. En el fondo del asunto, todos queremos que se depuren responsabilidades de lo que pasó. Ya lo hemos contado un montón de veces, que es una vergüenza lo que hizo el Barça, pagando tanto tiempo. Pero Florentino ha ido un paso más allá al asegurar que 7 de las ligas que no ha ganado se las han robado.
Lo de la corrupción sistémica que hay en el caso Negreira, que tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. ¿Pero cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas que las voy a enviar en cuanto acabe la competición a la UEFA, que ya he ido a hablar con ellos, porque es que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Y dice el presidente del comité, dice, bueno, eso son cosas viejas que hay que olvidar. ¿Pero cómo voy a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? ¿Pero cómo lo voy a olvidar? Que el que Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros durante 2 décadas. No nos lo podíamos imaginar. Nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos roles Real Madrid Televisión lo habrá podido ver, pero yo no me puedo callar por eso, de verdad se lo digo.
Totalmente de acuerdo con Florentino Pérez, que es la mayor vergüenza en la historia de nuestro fútbol. Bueno, tan de acuerdo estamos aquí en ese asunto que hasta aquí lo hemos destapado. La cadena SER, nuestros compañeros de Radio Barcelona, destaparon el caso Negreira, como para no estar de acuerdo cuando lo denunciamos nosotros. Iturralde, la afirmación de esas 7 ligas que les han robado. Que, por cierto, ahora voy a Barcelona a ver qué opinan en Barcelona de este asunto. ¿Y tú?
Bueno, yo primero voy a opinar un poco de la rueda de prensa.
Sí, claro, claro. Playo.
No voy a entrar en lo que la rueda de prensa, si ha sido un poco, pues es un poco de hace 40 años. Voy a entrar en que, una vez más, yo creo que os ha ganado a todos el relato. Es un genio. Es un genio. Ahora mismo solo se está hablando de que si hay una corriente que va contra él, se está hablando de Negreira, como no puede ser otra cosa, no se va a hablar del gran fracaso de los parkings, no se va a hablar del gran fracaso de los conciertos, no se va a hablar del gran fracaso de 2 años sin jugar a cero, es decir, ahora la prensa mañana solo se va a hablar de que se ha metido con la prensa. Es decir, estáis haciendo lo que él quiere. Él ha salido, este es el ABC de la política. A veces te lo digo, de la política de izquierdas y de derechas. Cuando yo tengo un problema muy gordo, lo intento desviar inventando otro problema. ¿Para qué? Para que el problema mío gordo se deje de hablar, que realmente es el que importa, que es el que a mí me afecta, para hablar de otro problema que es vano. Es decir, ¿quién se va a presentar con los que hay que presentar los avales en 12 días? No se va a presentar nadie.
Nadie. Yo creo que nadie.
Nadie. Es decir, y si se hubiese presentado a alguien, pues yo hubiese escuchado aquí en Los Largueros, que los escucho todos los días y todos los programas de deportes de la cadena SER, y nunca he escuchado que hay una corriente fuerte que le puede hacer frente a Florentino. Por lo tanto, esa corriente tampoco existe. Esta corriente también es inventada. Yo creo que es un genio. Es un genio de la comunicación. Mañana se va a hablar de lo que él quiere, no de lo que realmente de los problemas que tiene el Madrid. ¿Se va a convertir en una sociedad anónima deportiva? ¿Qué pasa con los conciertos? ¿Qué pasa con todos esos ingresos que dejan de recibir el Madrid? ¿Qué pasa con los parkings que los han parado cuando se los iban a dar? ¿Qué pasa con todo eso? De eso no se habla ninguna.
Sí, pero no se hablará, perdona, Iturralde, mañana.
No, pero ni mañana ni pasado.
Pero dentro de unos días
no,
se porque va a seguir acaba la liga. Hablando de que el Madrid lleva 2 años en blanco. ¿Quién es el entrenador del Madrid? De que el Madrid le tienen que reformar el
equipo.
No, porque
ahora va a venir Mourinho y os vais a empezar a meter con Mourinho.
Que esto es efímero,
sois demasiado listos.
Aquí lo vas a escuchar, aquí en El Larguero vas a escuchar todos esos debates.
Sois demasiado,
yo creo que hay tiempo para todo.
Sois demasiado listos, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que él es mucho más. Sí. Y dicho lo cual,
yo empecé diciendo un error de comunicación y él una estrategia perfecta brillante de comunicación.
Puntos de vista diferentes.
Hombre, la puesta en escena.
No, ya
no,
he dicho que eso no quiero entrar.
Un careo con periodistas.
Que yo,
la puesta en escena. No,
se le ha ido la mano.
Perfecto.
Si lo que ha querido desviar la atención.
Eso lo dejo a vosotros. Yo digo que he querido desviar la atención haciendo hoy precisamente. Qué curioso. Un día después de que gane el Barça la Liga oficialmente. Qué curioso que en toda la semana no se va a hablar de que el Barça va a ganar la Liga oficialmente. Se va a hablar de Florentino, de Riquelme y de lo que él quiere. No de lo que realmente hay que hablar en un programa deportivo. Que ha ganado el Barça con chavales de la casa 2 años seguidos la Liga. De eso no vais a hablar. Bueno, y dicho lo cual...
Llevamos desde el domingo por la noche.
No, sí, pero 2 días eso. Solo.
Estaremos 7.
Y ahora hablando del arbitraje.
Hablando
del arbitraje. Llevan 3 años que lo descubrió esta casa, lo descubrió Cadena SER de Barcelona. Y fue por un tema fiscal. Llevan 3 años la Guardia Civil y en 3 años no hay ni un investigado que haya sido árbitro. Ni uno. Si quieres saber realmente cómo funcionaban los árbitros en la época Negreira, lo que tiene que hacer es preguntarle a su delegado de campo, el señor Mejía Dávila, porque toda la carrera de Mejía Dávila, que estuvo en Primera División e Internacional, y muy bien, ganado en el campo, porque era muy bueno, estuvo con Negreira. Que, por cierto, la mujer ahora es la presidenta de las árbitras femeninas. Es decir, si quiere saber realmente lo que pasó en la era Negreira, puede hablar, bajar al campo y hablar con Mejía Dávila, que es el delegado de campo. Es decir, es otra cosa que lo está... que os lo está poniendo ahí en bandeja para hablar, que lo va a llevar a la UEFA. ¿Y la UEFA qué va a hacer? Si eso ya está prescrito. Que es En lo que sí tiene razón es que no puede salir el nuevo presidente de los árbitros diciendo que hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, no, 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 no. Eso se tiene que juzgar y los culpables tienen que pagar. En eso de acuerdo.
Ha habido dos referencias directas a dos clubes, al Atlético de Madrid y al Barça. Del Atlético de Madrid te he escuchado en Carrusel Talavera decir que el Atlético de Madrid no va a contestar al Real Madrid, ¿no? A Florentino Pérez.
Sí, bueno, en caliente cuando hemos llegado aquí, llegada la expedición del Atlético de Madrid, preguntábamos un poco si iba a haber una respuesta oficial, una comunicación oficial al respecto, y han dicho que la rueda de prensa ha sido tan absolutamente esperpéntica que creen que solo dejando hablar a Florentino ya queda retratado y que no se espera que haya ninguna declaración más. O sea, yo creo que salvo que haya...
O sea, el community manager no va a poner nada, ¿no? El community manager.
No, el community manager no, descansa.
Le han dado el día libre.
Ya está en modo vacaciones.
Ahí perdemos el sonido. Ahora.
Tampoco vas a sacar al domador, ¿no? Ya, sí. Suficiente.
En el Atlético de Madrid, la versión que nos cuenta Talavera. Y en el Barça, Santi Ovalle, ¿alguna reacción? Hola.
Hola, muy buenas. Sí, básicamente lo han puesto en manos del departamento legal y quieren analizar todas las declaraciones antes de ir al juzgado, que es lo que les pide el cuerpo. Sobre todo por la acusación de corrupción deportiva que hace Florentino Pérez y por todo lo que ha dicho del caso Negreira, pero lo están analizando todo y quieren estudiar si tiene recorrido o no tiene recorrido para el departamento legal para poner la demanda. Pero lo están estudiando y mañana tendremos un veredicto sobre esto.
Pues nada, mañana habrá decisión. A ver si decide emprender algún tipo de acción el Barça. Iturralde.
El Barça no sé lo que va a hacer. El CTA no va a hacer nada.
Noticia.
Sí.
No es opinión, es información de Iturralde González. Por cierto, más preguntas y más temas que ha habido en la rueda de prensa, porque ha habido un largo discurso, una larga puesta en escena de Florentino Pérez, pero luego ha aceptado un largo rato también preguntas de los periodistas. La pregunta, por ejemplo, por lo de Tchouaméni y Valverde, Javi.
Que tampoco incitan ahí la prensa, no incita que los futbolistas se peguen dentro del vestuario. Que ha ocurrido siempre, sí. Que ha habido filtraciones, también. Pero el presidente quiere decir esto.
Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí. El caos que han querido transmitir algunos es horrible, horrible. Para mí la filtración es peor, porque implica que haya algo más que la pelea, que al día siguiente pues no pasa nada, son amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Pero hombre, la filtración sí me parece peor. Yo le voy a decir, creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. Y eso también me preocupa.
Eso es lo que ha dicho Florentino Pérez sobre el tema de la semana y que le preocupa más, curiosamente, el mismo discurso que Arbeloa, le preocupa más la filtración que el hecho en sí de lo que pasó en el vestuario.
A mí me gustaría que se pegan... Que la gente entienda que se pegan, que hay peleas, que hay disputas en un vestuario de máximo nivel como el del Real Madrid, eso está claro. Quiero decir, no cotiza, eso lo sabemos todos los que has acudido algún día. Ahora, que por repetir una verdad o una mentira no se convierte en verdad también. O sea, que un futbolista del Real Madrid salga en silla de ruedas a un hospital a que le cosan la cabeza y esté 15 días de baja por un traumatismo en la cabeza, yo sinceramente no lo he conocido. He conocido peleas, he conocido que no se hablaban, he conocido movidas, las hemos conocido todos. Pero repito, quererle dar cierto aire de normalidad a una pelea que acaba con un tío en el hospital y 15 días de baja médica, pues ni lo diga Florentino ni lo diga Arbeloa. No, eso no ha pasado. En muchas ocasiones, yo me atrevería a decir que de 20 años para acá, en ninguna, en el vestuario del Real Madrid.
Sobre esto de la filtración, ha ido más lejos todavía. Ha dicho que sabe quién es la persona que lo ha filtrado.
Y que como sabe que está fuera, que va a estar fuera, lo ha contado.
Y ha dicho, refiriéndose al posible filtrador, es del carro de los malos. O sea, ojo a esta frase que ha dejado sobre alguien del vestuario del Real Madrid. Son el carro de los malos. O sea, no sé a quién se refiere ni a quién está señalando, pero ha dicho públicamente.
Ese carro cada día es más grande.
Pero yo de manera pulido, yo entiendo que en el vestuario, porque hablas con la gente del vestuario, entiendo que en el vestuario jodan con perdón las filtraciones. Yo lo entiendo, pero lo que no se puede es intentar hacer comulgar a la gente con ruedas de molino. Yo entiendo que en el vestuario fastidien las filtraciones, que le fastidie al presidente, que le fastidie al entrenador, pero las filtraciones salen del vestuario, los presidentes tienen amigos, este también, entre los medios de comunicación, los directores generales, los jugadores, entiendo que fastidien las filtraciones, pero que lo grave no es la filtración. Lo grave es que hay un tío que no va a poder jugar el jueves, que es el segundo capitán del Real Madrid, que lleva una semana de baja y le queda otra semana, que salió en silla de ruedas y que le cosieron la cabeza.
Oye, vosotros que estuvo en la primera etapa de Mourinho... que estuvisteis muy presentes en todo. ¿Había muchas filtraciones en la etapa de Mourinho?
Muchas.
Muchísimas.
Claro.
Normalmente
es que no me acordaba ahora, no recuerdo si había muchas filtraciones en la era de Mourinho.
Normalmente los que más
digo que a lo mejor al llegar Mourinho se acaba, digo, a lo mejor con eso se acaba con Mourinho, pero no sé si recordaba yo que en la época de Mourinho había habido muchas filtraciones o pocas, ¿no?
Normalmente los que más rajan de filtraciones son los que más amigos suelen tener entre los medios.
También había en el Barça de Robson y de Mourinho.
Pero sí, yo lo que creo es que hoy el discurso de la pelea de los jugadores, de la inestabilidad del vestuario, era un discurso fácil. Tú sales y dices, es impropio de unos jugadores de Real Madrid comportarse así, les hemos puesto la multa más alta en la historia de este club a un jugador por una indisciplina en el vestuario y vamos a intentar que eso no vuelva a suceder. Creemos que el vestuario necesita un impulso de autoridad y vamos a buscar un entrenador porque creemos que nuestros dos entrenadores a los que hemos elegido no han sido certeros, pero desde nuestra experiencia de haber ganado en los últimos años tanta Champions, vamos a intentarlo otra vez, pedimos el apoyo del madridismo. Ya está. Y ya está. Y luego que los medios digan, pues la culpa es de Florentino, que dimita. Pero ese discurso que acabo de dar yo, a los socios les hubiera llegado perfectamente. No hacía falta meterse...
A los socios y a todo el mundo.
Y a todo el mundo, porque es que es un discurso razonable. Es un discurso razonable. Ya está. Luego que me pidan la dimisión. Pero yo pongo este discurso aquí y se acabó el tema.
Yo sé que discurso que también hay gente en el Madrid que pensaba que era el propio. No, es que Florentino quería dar el discurso que ha dado.
Evidentemente.
Es que la diferencia es que el presidente quería decir esto que ha dicho. Justamente esto.
Porque es lo que lleva dentro.
Fíjate que
como ya nos anticipó Arbeló hace unos días.
Que los medios de comunicación hacemos cosas chorras, desaciertos, yo el primero constantemente. Pero ya cuando tienes que leer, no, el Madrid busca el topo y tal y cual. Pero me quieres decir que nosotros sabemos cómo era, cómo es ahora, y resulta que el Madrid tiene que hacer una investigación profunda para ver quién es el topo. Coño, lo saben mil veces mejor que nosotros.
Claro, pero yo de las pocas.
Mira, Antón, ¿quién es el carro de los malos? Escuchamos. Ese sonido.
Sí, suena. ¿Música?
Eso que ha caído ahora el corte.
Sí, ha caído ahora.
Alguien lo ha apuntado por primera vez. Que se han apuntado al carro de los malos, como yo digo. Pero también sabemos quién lo ha apuntado.
Pero yo esto...
También sabemos quién lo ha contado.
Alguna vez en mi carrera he tenido conversaciones con Florentino sobre este punto concreto. A Florentino, cuando das una información que es cierta y que sabe que sale del vestuario, le molesta mucho que alguien lo haya contado. Le molesta muchísimo. Y a mí
una reciente últimamente de la cadena.
No, pero por ejemplo, esa no era de vestuario. Pero cuando das una de vestuario...
Era más importante.
Pero cuando él sabe que es de jugadores... pues yo he hablado con Florentino pocas veces, pero cuando he tenido conversaciones profesionales, Florentino te dice, Meana, es que tú siempre hablas con los cuatro mismos que te cuentan cuatro historias para perjudicar al Madrid. Él no dice que sean mentiras. Dice, eso no debería salir. Esto a Florentino le ha molestado siempre. Pero yo creo que la diferencia entre unas filtraciones y otras, en este caso concreto, yo puedo llegar a entender, aunque no lo comparto, pero puedo llegar a entender que a un madridista le moleste que se filtre una alineación que él pueda pensar que beneficia al rival. Lo puedo llegar a entender. Sí. No lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Pero creo que el hecho de que un capitán del Real Madrid termine en el hospital con un traumatismo en la cabeza y esté 14 días de baja... Creo que es bueno que se sepa. Creo que eso no puede quedar guardado para siempre en el cajón del club.
Es bueno que se sepa
para el madridista.
Para todos. Pero para el grupo. No,
para el grupo,
porque el grupo no existe.
El grupo no es bueno.
Claro, el grupo no existe.
Ahí se demuestra.
Eso es lo que demuestra. Es que el grupo no está unido, claro, ni está controlado.
Ni más ni menos.
Pero si el primero que dinamita el grupo es él diciendo que la filtración viene. Por favor, si es que hoy era el Florentino más que le daba igual absolutamente, que parecía famosos audios.
Cuando algo sale de un vestuario, lo que demuestra es que el vestuario no está unido, porque si pasa algo en un vestuario, que todos lo sabemos, y el capitán y los capitanes y tienen mando y dicen, esto no sale de aquí. A mí me han contado capitanes que han dicho cosas que han pasado, esto no sale de aquí.
Pero...
Y como salga de aquí, no vamos a tener... Y no salía.
Pero es que no,
y no
pero,
salía.
Pero el que dinamita el grupo es Florentino cuando toma parte por Vinicius y le echa a Xabi Alonso. Y ahí divide al vestuario y están los alonsistas y están los florentinistas. No, y él es el que divide el vestuario y él es el que crea ese mal ambiente.
Turralde, en todos los vestuarios hay gente conforme, claro, y desconforme cuando no juega. Pero hay una autoridad que siempre tienen los capitanes para decir, esto es si sale de estas puertas... aquí hay guerra. Y no sale.
Y que para molestarte.
Pero que en el Madrid no hay esa autoridad ahora mismo.
Y que para molestarte de filtraciones, Jordi, muy rápido, tú tienes que estar también limpio. Muy limpio.
Es que,
de esto.
Jordi, un minuto para después.
Julio, a lo que te digo, a lo que te voy es que filtraciones, etcétera, etcétera. Lo que subleva a Florentino es que él, que es el mejor presidente del mundo, no acepta que se hable de deriva, no acepta que se hable de ruina, no acepta que se hable de caos. Y que ha dicho que va a acabar con el antimadridismo en los sectores del periodismo. ¿Quién son los antimadridistas? Aquellos que ejercen la libertad de prensa, la libertad de crítica y la libertad de expresión. Este es el salto que hoy da. Para mí es un salto cualitativo. No. En el año en el que no hay títulos, que hay una plantilla desproporcionada, que no hay palancas porque se construyen desde la ilegalidad, que no hay Superliga, etcétera, etcétera, y no hay cambio en el modelo de propiedad, hoy Florentino señala, insisto, a los periodistas. Los enemigos del Real Madrid en los medios están perfectamente señalados, ha dicho. Es que es terrible y temible.
Y no. también dentro, y vamos a acabar con ellos, creo que.
Y vamos, se van a enterar.
Dadme 2 minutos, que hacemos una pausa y seguimos. Y así no interrumpa Romero, que pide la palabra. 1:45, seguimos en directo en el Sanedrín del Larguero y escuchamos más audios de esa comparecencia de Florentino. Venga.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Nos falta escuchar un par de cortes más, un par de sonidos más de la comparecencia que nos tiene enseguida Javi Herráez, pero pedía la palabra a Romero antes de la pausa.
No, yo creo que aquí cada uno más o menos tenemos nuestra sensación y tenemos nuestra manera de ver lo que ha pasado en la sala de prensa o en la rueda de prensa. Yo lo que creo que más allá de los mensajes, que creo que están todos o casi todos escrutados y casi todos traducidos o interpretados, a mí lo que me deja la comparecencia hoy de Florentino Pérez, y yo no lo esperaba, es una sensación de debilidad del presidente del Real Madrid. Si a mí me dicen hace poco tiempo que yo voy a ver una comparecencia de prensa en la que voy a notar a un presidente débil, yo no me lo creo. Y mi sensación, más allá de lo que te pueda llegar el mensaje, de lo que puedas interpretar, hablando con gente desde dentro del club también, mi sensación es que hoy la escenificación de lo que ha pasado en la sala de prensa, que por cierto, como decía Gallego, que han intentado parar varios miembros de comunicación en un par de ocasiones y no han sido capaces porque él se encontraba a gusto, yo creo que uno de los titulares es, por primera vez, la gente ha visto un presidente débil.
Me queda, yo creo que 2 sonidos más que destacar, Javier Rey.
Sí,
lo que
de la teórica enfermedad que no tiene, afortunadamente, y que quería decir de esta forma.
Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Pero no voy a estar en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid. Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce... Me da vergüenza decirlo. Que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque. Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos. ¿Eh? ¿Usted cree que eso es normal?
Pues mira, esto me parece bien que salga al paso, que lo desmienta y que, y sobre todo si hay que hay rumores de que no,
¿cómo está? De forma privada,
que no aparece, que no comparece, tal, privada. Ha querido decir que está bien de salud y es de lo que más nos alegramos, de que esté bien de salud y además lo ha querido aclarar y públicamente y eso.
Dani, sí, porque a ver, es verdad que los mentideros podía estar algo así. Aquí mostramos, lo he dicho en carrusel, solidaridad con Florentino. Si ha llegado a algún foro que a él le ha podido molestar, evidentemente hace bien en determinarlo y punto. No hace falta que salga en un gran medio de comunicación, faltaría más para que él salga al paso. A mí ahí me parece bien, se muestra solidaridad con él y punto. Por supuesto que sí.
Pero que lo máximo que ha podido decir es que le han llamado 2 amigos diciéndole esto, porque yo no conozco a ningún medio de comunicación
públicamente
de este país
que
públicamente
nadie,
haya dicho semejante barbaridad. O sea, eso yo no lo he oído a nadie.
Pero que estaba en los mentideros y se hablaba de ello.
En los mentideros hay muchas cosas.
Porque él lo ha desmentido. Bueno, me ha desmentido a mí una vez. Vamos, que ha dicho que lo ha hablado con más gente.
Que ha articulado este relato en base a que un amigo le ha llamado para decirle que si está. No es serio. O sea, te quiero decir que yo no conozco ningún medio serio de este país que haya especulado con algo tan grave y tan importante como la salud de Florentino Pérez. A ningún medio. Ninguno.
Ha querido aclararlo y me parece fantástico. Y luego, sobre lo que se espera el jueves, que allí van a estar Romero, Herráez y Meana y todo el equipo de Carrusel contando ese partido que cierra esta antepenúltima jornada de Liga en el Real Madrid-Oviedo. Sobre lo que se espera que pueda decir la afición en el Bernabéu, ha dicho esto el presidente.
También me da pena que piten a un jugador porque ha hecho una mala jugada o lo que sea. ¿Pero qué es esto? ¿El circo romano? ¿Cómo es esto? Si juega mal, pues que le tienen que, no sé, que pitar lo que quiera. Pero hay un movimiento para que eso es buena gente que está enfadada porque jugamos mal y qué sé. Pero ¿cómo vamos a pitar? Es como si pitamos a nuestros hijos. ¿Qué perversidad más grande? Les han contaminado a algunos de estos que van, ya le digo, sobre todo los Ultrasur y sobre todo los Reventas, que hacen su cosa y van aquí, que es el movimiento, y van calentando el partido del jueves, pues que lo calienten. A veces se cree que es la primera vez que me dicen Florentino de misión.
Eso ha dicho el presidente sobre lo que puede pasar el jueves.
Sí, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la parte deportiva y luego otra parte que Florentino hizo genial cuando expulsó a los violentos del Santiago Bernabéu. Es que son dos cosas muy
totalmente
diferentes.
Y que no vuelvan.
El que va y lleva dos años en Madrid sin ganar y está mosqueado con el equipo, pues es normal. Es normal y es la vida, el fútbol. Pero otra cosa muy diferente a que haya violentos, que hay que expulsarlos de todos los campos de fútbol del mundo.
Lo de los pitos es comprensible, pero yo Florentino de misión, aunque este año esté el Madrid en blanco, dudo yo que el Bernabéu al 50%, digo al 50%, grite Florentino de misión. Que a lo mejor hay un momento de dar, sí, pero 50-60% de Florentino de misión por dos años sin títulos, si hace dos años ganaste la Liga y la Champions, yo creo que el socio del Madrid todavía le da un crédito a la directiva actual, que hay que recordar que estaba en su segundo año de mandato, en su segundo año de mandato, de tomar las riendas y tal. Luego, si Mbappé te ha salido mal, pues te ha salido mal. Claro. Pero ¿cuántos decían cuando vino Mbappé que era un mal fichaje? Aparte de que lo decía yo, Pulido.
Nadie más lo decía.
Jordi, decías.
No, perdona, Jesús, que lo que hace Florentino es atribuir a los Ultrasur expulsados y a los Reventas los gritos de Florentino dimisión.
Bueno, los que vayan al Bernabéu que lo digan si pasa eso, ¿no?
Bueno, perdona, pero es que es lo que dice Florentino. Florentino atribuye esos gritos de Florentino dimisión no a los socios del Real Madrid buenos, sino a aquellos malos, que son los Reventas y que son los Ultrasur, a quienes se ha expulsado. Y luego, si defiendes, y me parece muy bien, que el club es propiedad de los socios, ostras, los socios yo creo que también tienen el derecho en el estadio de expresarse en el único momento en que pueden hacerlo si las cosas no les gustan. Pero en fin.
Por cierto, tengo aquí la portada del diario AS que nos mandan nuestros compañeros, la portada del diario de papel de mañana, que abre, por supuesto, con Florentino a toda página. Me tendrán que echar a tiros como frase principal del presidente de Real Madrid. Y luego dice Florentino Pérez convoca elecciones en una rueda de prensa de urgencia y tres destacados entrecomillados. ¿Por qué nadie se presenta contra mí? Debe de ser que me tienen miedo. Hay una campaña de prensa contra el Madrid y contra mí en especial. Y solo he ganado 7 ligas, que podían ser 14, pero me las han robado. Repito, a toda página, portada Florentino Pérez, mañana en esa portada impresa del diario AS. Y a todo esto, la hoja de ruta continúa, Meana. Hoy no ha querido hablar y se le ha preguntado alguna vez también por el tema de Mourinho.
Sí, yo le he preguntado, vamos.
Está que claro no, que de Mourinho no tocaba hablar hoy, porque ya dijo anoche el entrenador portugués que hasta el lunes no va a decir nada de su futuro. El sábado termina la liga en Portugal.
Ha dicho,
pero la hoja de ruta continúa.
Ni ha dicho, si le gusta. No estamos en ese momento procesal.
Claro,
como
totalmente.
Si fuera un juicio.
Pero la hoja de ruta no se para, Antonio.
No cambia. Estábamos a la salida de los directivos en la puerta del parking, una anécdota de la tarde, y pasaba un hincha del Real Madrid corriendo, haciendo deporte, corriendo, y se para, se quita la música, y ¿qué ha dicho Florentino? Y le hemos hecho un resumen rápido de lo que había dicho, y se nos queda mirando y dice, ¿y de los fichajes que ha dicho? O sea, como diciendo, está muy bien, pero ¿y de Mourinho ha hablado o no ha hablado? Creo que esa parte, como le preguntaba Herraez, la tiene que explicar y es un punto muy importante que no ha querido abordar de ninguna de las maneras.
Es que el que piense que prensa española manipuladora, es que quiere decir que le va a dar igual, el que piense que la prensa está bien, es que yo creo que, sinceramente, más allá de la estrategia, coincido con Iturralde, es que la gente quiere saber quién va a ser el entrenador. Qué pasa con los fichajes.
¿Qué pregunto, Javi?
¿Quién viene? ¿Quién se va? ¿Quién va a entrenar
el
equipo?
Le preocupa el cromo. O sea, a la gente le preocupa el cromo. El que piense que la prensa de este país es una mierda, va a seguir pensándolo mañana. Y el que piense que a veces Carreño está afortunado y a veces no, va a seguir pensando lo mismo. Es decir, Florentino Pérez, por poder que tenga, no va a cambiar la marea completamente de lo que piensa de los medios de comunicación.
Que es que va al Bernabéu con otros campos y dice, ha dicho la prensa. O sea, que no era que te estaba diciendo, ha dicho la prensa. Lo que le interesa saber es quién va a entrenar al equipo.
Lo que interesa saber es cómo plantar cara al Barça en los próximos
correcto. Si tú tienes
años,
ahí un antídoto para
la temporada
Lamine Yamal,
para empezar, claro.
Que si te viene más tanto uno, no es el antídoto de Lamine Yamal. Este año, viene más tanto no es el antídoto de Lamine Yamal. Que viene Xabi Alonso y dura poco. Que viene Arbeloa y se quema en 4 meses.
Que no ha renovado a Vinicius.
Que Mourinho, que renovará, veremos.
No.
que veremos, pero que iba a venir, que Mourinho no iba a venir, y ahora Mourinho, la noticia sería que no viniese Mourinho. Entonces, yo creo que es lo que la gente se pregunta, en el, la gente que, de la calle, el socio y el que va al Bernabéu, evidentemente.
El resumen para mí, claro, un poco del día en clave electoral, es que el run-run que percibía Florentino es que cuando él decida no presentarse, en el 29 que terminaba las elecciones, en el siguiente mandato, el candidato continuista iba a tener un rival en las urnas, que podría ser Enrique Riquelme, que en teoría lleva a unas leyendas del Real Madrid muy, muy importantes en su candidatura. Pero él tenía la percepción, y creo que lo ha demostrado, de se presentará contra mi heredero, pero no contra mí. Entonces, aquí estoy. Vente, si lo que estás diciendo que tanto me molesta no paras de repetirlo según me dice mi entorno, ponte delante de mí. ¿Con qué? Con ese condicionante de que una vez que Florentino lo ha dicho, dentro de 2 días la Junta Electoral marca un plazo de 10 para presentarte. Es decir, que es un plazo muy corto para poder hacer partido. Pero para mí esa es la clave.
Pero gana un año solamente de esta manera.
Bueno, gana un año de esta manera, que ya es un año más de él y de su equipo con la confianza de los socios presidiendo el Madrid, y también le manda a él un mensaje de para, porque aquí te estoy poniendo, eso que vas diciendo no lo digas más. Es lo que yo interpreto por la vehemencia con la que lo ha dicho y la cantidad de veces que ha repetido ese nombre sin nombrarlo.
Sí, sí, sin mencionar su nombre. Muchos se preguntan a qué le teme Florentino, ¿no? ¿Por qué esta rueda de prensa? Llevas 2 años sin ganar, pues ganarás el que viene. ¿A qué le teme? ¿Al Bernabéu? ¿Al presunto rival que de momento yo creo que no va a aparecer, Enrique Riquelme, pero tenía miedo de que pudiese aparecer? Yo creo que no necesitaba esta rueda de prensa Florentino, lo creo de verdad.
Bueno,
con lo que ha ganado en el Real Madrid, llevas 2 años en blanco,
su ego,
claro, a trabajar y a reconstruir un poco el proyecto deportivo.
Volver a sentirse querido por el aficionado del
Real Madrid. Hace un año le ha sido elegido presidente.
Pero lo necesita ahora, porque ahora hay dudas, hay mucho comentario, hay mucho ruido, y entonces necesita que ahora, dentro de unos días, dos cosas. Una, o decir que no hay nadie que se presente y que él seguirá siendo el salvador del Real Madrid, o que se ha presentado X persona y le he ganado las urnas. Eso es lo que necesita.
Yo creo que no lo ha hecho bien esta rueda de prensa.
No lo ha hecho bien.
Yo creo que no lo ha hecho bien. Evidentemente no lo ha hecho bien, ni la necesitaba Florentino Pérez.
Yo creo que no.
Y luego hay una cosa en la que yo creo que Florentino Pérez ha evolucionado muy poco a lo largo de sus años como presidente del Real Madrid. Es el hecho de que él no soporta. Él presenta cualquier cosa a la Asamblea Extraordinaria de Socios y él no quiere ganar 70-30. Él quiere ganar 99,9 y 2 abstenciones. Y cuando va al Estadio Santiago Bernabéu, decía Gallego, un 50% de gente gritando Florentino dimisión. Yo no lo... Es que no estaba en la calle ese tema. Pero es que Florentino Pérez, con que haya 10, 20 o 30 que suenen en el Estadio Santiago Bernabéu, Florentino dimisión, para eso él no ha evolucionado de sus primeros años de mandato a esto. Sigue teniendo una mandíbula de cristal, no lo puede soportar.
Pero por lo que decía Pulido, por el ego que tiene exacerbado, que hoy se ha puesto de manifiesto en su puesta en escena. Él no puede asumir que nadie le diga lo que no quiere escuchar, y lo que está claro que hoy la comparecencia de Florentino lo deja muy tocado. Evidentemente, de su imagen, de lo que era el Florentino, lo que hemos visto hoy.
Yo creo que mañana hay una votación abierta. Todos los socios del Real Madrid van al Bernabéu a votar. Se presenta Enrique Riquelme.
Apréndete el apellido ya, que son 4
veces. Se presenta
ya.
Enrique Riquelme y Florentino. Sí. Mañana vota un voto y gana Florentino.
Evidentemente.
Claro, y gana Florentino. Sí,
pero es que lo que quiere es alimentarse con eso.
Eso, Gallego, es evidente. Yo creo que no hay debate ahí. Ahora, también te digo una cosa. Desde principio de temporada, en el ambiente de los despachos del Bernabéu, hay una reunión de la Asamblea Extraordinaria para cambiar ciertas cosas importantes sobre la propiedad del club, no con los socios compromisarios, sino con todos los socios del Real Madrid, con los que tendría que encontrar un respaldo del 80% de los socios del Real Madrid que ejercieran su derecho al voto, y nos dijeron en septiembre que esa asamblea se iba a convocar en octubre, nos dijeron en octubre que en noviembre, en diciembre, estamos en el mes de junio y no se ha convocado. Es decir, no es lo mismo que te vote el socio compromisario del Real Madrid, que en el Real Madrid y en todos los clubes como el Real Madrid está dominado por la Junta Directiva, que te tenga que dar un respaldo con la situación deportiva que tiene el equipo el 80% de los socios. Esa asamblea extraordinaria todavía no se ha convocado.
Nos vamos, que tenemos que irnos a Sevilla, tenemos que ir a Valencia. Mañana hay carrusel, se confirma.
Mañana,
Dani,
hay carrusel. Sí, ¿no? Mucho Pellegrini, ¿no? Mucho
mañana,
Pellegrini.
Mañana Arbeloa, ¿no?
Sí, señor.
Sí,
media.
Mañana rueda de prensa de
Arbeloa.
¿Diez y
media?
Sí,
sí. Media.
Rueda de prensa en la previa del partido del Bernabéu.
Sí, del comentario del presidente igual.
La 1 y 3. Adiós a todos. Hasta mañana. Adiós. Mañana carrusel desde las 7 de la tarde. Hasta luego. Romero, Gallego Pulido, Dani Garrido, Meana, Herráez, Iturralde, Jordi Martí, Talavera y todos en el Metropolitano también. La 1 y 4, una menos en Canarias. Pausa, vámonos a Sevilla, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.